partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte. Nosotros seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora, muchos centenares de personas están manifestando en varias ciudades de toda España contra la futura ley de amnistía. Lo hacen frente a las sedes del PSOE. La más multitudinaria tiene lugar en la calle Ferraz, en Madrid, donde ha acudido el líder de Vox, Santiago Abascal. Nos vamos hasta allí. Íñigo Palomar, buenas noches.
Buenas noches. Aquí en la calle Ferraz, bastante tensión ahora mismo en lo que ha sido una última hora de la tarde bastante tranquila, pero en los últimos minutos el ambiente se ha caldeado. Gritos sobre todo contra Pedro Sánchez, contra Puigdemont, pero también contra el Partido Popular, contra la Policía Nacional, que poco a poco va sumando efectivos. Ha habido incluso un conato de carga cuando varios miembros de la manifestación de esta concentración aquí en la calle Ferraz han intentado saltar la valla. También ha habido bastantes bengalas que se han disparado, como digo. El efectivo policial va sumando miembros ante esta calle Ferraz. De momento no ha pasado absolutamente nada. En una tarde, como digo, que se ha llevado con tensa normalidad. Y estos son los momentos, digamos, más candentes de la tarde.
Pues comentamos más tarde si hay algún acontecimiento o algo que ojalá no. Hablamos. Gracias, Íñigo. Segunda clave. Arnaldo Otegi llama a manifestarse el próximo 18 de noviembre en Bilbao para reivindicar la nación vasca. Cada tal con su tema. El coordinador de Bildu dice que hay razones poderosas para acudir a dicha manifestación, porque si se produjera la investidura de Sánchez, el debate central será el carácter y la naturaleza plurinacional del Estado. Tercera, localizan en una laguna en el Parque del Tamarguillo, en Sevilla, un cadáver flotando en el agua. Se desconoce su identidad, pero los familiares de un joven de 23 años desaparecido ha reconocido la ropa que llevaba el cuerpo. En principio, mañana se conocerá la prueba de ADN. Y cuarta, envían a prisión provisional a la madre del bebé hallado muerto en un contenedor en Manacor, Mallorca. La mujer, de unos 40 años, dio a luz en el coche junto a su hermana y su cuñado, que le llevaron al hospital. Ambos también han sido detenidos, pero su hermana ha quedado en libertad con medidas cautelares.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
En fin, la vida sigue. Uno da un paseo por cualquier ciudad de España y se da cuenta que algo ha cambiado en los últimos días. Y no me refiero al frío de este mes de noviembre, sino a la decoración que ya se puede ver en las calles o en los escaparates. Este es el sonido del encendido de las luces de Navidad en la localidad sevillana de Estepa, uno de los primeros en hacerlo. Aunque no seas consciente, ya estamos viviendo ese tipo de cosas navideñas. Sí, en el metro, en la tele, en el móvil. Entramos en periodo de campaña navideña y no lo digo yo, lo avisa una de las figuras más reconocidas de estas fechas. Como dice María Carey, y a pesar de que estamos entrando todavía en noviembre, es tiempo de Navidad. Los escaparates de las tiendas ya han cambiado la decoración, árboles, copos. En el interior de supermercados y grandes superficies, las estanterías ya están llenas de productos pensados para estas fechas, y los más rápidos, quizás por eso del precio, ya se han lanzado las primeras compras.
Sí, alguna he empezado a hacer. La verdad es que más que el año pasado en general, todo más caro. Porque es el primer año que me he independizado, vivo por mi cuenta y me apetece traer más regalos a la familia.
En sus manos, Pablo tiene las primeras compras y se ha dado cuenta de algo que es una realidad. Este año todo es más caro. Por ello, personas como Ana consideran más necesario que nunca controlar detalladamente cada gasto.
La Navidad no es una época en la que gaste mucho más de la cuenta. Esa Nochebuena, claro, porque todo está además más caro. Yo probablemente por trabajo y tal haré la compra, si te descuidas, el mismo día de Nochebuena. Sí, hacemos regalos, pero tampoco nada exagerado. No es una época de verdad en la que gaste más de la cuenta y cada vez controlo más eso.
De media gastaremos un 12% más durante esta campaña. Ha subido casi un 1 el precio medio de las bebidas alcohólicas, como cavas o vinos. Sí. También productos de alimentación envasada como turrón, bombones, dulces. Estos crecen casi un 3. Carmina tiene claro que habrá que hacer compras fijándose mucho en los precios.
Tengo que hacer muchos regalos, pero habrá que bajar el precio de cada regalo. Cuanto antes mejor.
Los juguetes subirán, pero será muy similar a los precios del año pasado, eso dicen. La inflación será fundamental, ya que casi el 70% de padres y madres lo tendrán en cuenta de cara a decidir el presupuesto destinado a los regalos. Para Amelia, los reyes de este año tendrán que mirar con lupa.
Tengo que hacer bastantes regalos siempre, porque tengo mucha familia y regalo muchas cosas. Me suelo gastar 600 euros o así en regalos de reyes. Voy comprando alguna cosa, pero luego es mucho de última hora, porque ahora no estamos pensando todavía en regalos de reyes. Hay muchas cosas antes. Si escribes ahí un WhatsApp y dices, por favor, hacer la carta de reyes, dicen, esta se la ha ido la olla. No es momento. Aunque estén ya los turrones ahí derritiéndose.
Luego están las cenas de empresa o con amigos, que son típicas de estas fechas. Seguiremos gastándonos bastante dinero en los menús si lo comparamos con hace años, y es probable que nos gastemos más en estos eventos que en las propias compras. Lo cuenta Mario.
Es que al final se gasta casi más en cenas de Navidad, por ejemplo, que en los propios regalos. En cenas quizás hasta 300, y en regalos no, quizá en regalos más. Y las reservas, sin duda, cuanto antes.
A la espera de que llegue el Black Friday, a final de noviembre, las compras de última hora en diciembre casi se pueden dar como oficialmente en el inicio de la campaña. Con ella, las contrataciones para atender toda esa demanda. Por eso, hoy vamos a hablar de lo que está por venir y del trabajo, de los contratos previstos para esta Navidad. Hay que recordar que el número de parados en octubre subió en 36.900 personas. Hay muchas esperanzas puestas en la campaña de Navidad, aunque este año la inflación y la crisis pueden afectar directamente a la contratación por parte de algunos negocios. Por ejemplo, aquellos que tienen que ver con el comercio tradicional. Las nuevas contrataciones pretenden cubrir diferentes puestos relacionados con la venta, claro, con la atención al cliente. Pero existen muchas complicaciones que hacen que negocios como el de Nacho no puedan contratar este año a nadie.
La solución que vamos a llevar a cabo nosotros va a ser que los empleados hagan las horas complementarias que puedan y los dueños darlo todo para vender mucho. Pero estos factores externos afectan muchísimo a la venta. Las guerras y la incertidumbre con el gobierno, que hoy dice una cosa y mañana otra, ya no hay quien se crea nada.
Otro sector que espera como agua de mayo esta época es el de la hostelería. Bares y restaurantes esperan llenar sus mesas durante estas fechas con cenas y comidas de Navidad, pero hasta el momento la cosa está bastante parada y han decidido esperar a diciembre para contratar nuevos empleados. José Luis es propietario de varios restaurantes en Mérida.
No tenemos pensado contratar. Lo que sí haremos es los camareros de los fines de semana, pues subirles de horas para que vengan más los días que tengamos eventos, los días de diario sobre todo. Así que eso haremos, ampliar la jornada laboral de los que tenemos.
Al igual que nos contaba Nacho, la situación que estamos viviendo este año provoca que los menús diarios y sobre todo los de las cenas navideñas aumenten sus precios. El jamón, el aceite, quesos, todo está por las nubes. Una situación que hace que las previsiones sean muy pesimistas de cara a un periodo que siempre ha sido vital para la hostelería.
Un poquito inferior a la del año pasado, principalmente por dos motivos. El año pasado la gente estaba como loca por disfrutar de las fiestas después de los 2 años de pandemia que tuvimos, y lo cogió con muchas ganas. Y en segundo lugar, porque bueno, ha subido todo, ha subido la oferta, la compra, ha subido las hipotecas. Entonces yo creo que la gente va a estar un poquito más ahorrativa y no va a salir tanto.
Hay empresarios, como quien te voy a presentar ahora, que sí han decidido contratar a personal de cara a lo que está por venir este año en Navidad. Tiene una boutique en Oviedo y es además presidente de la Asociación de Comercio de Oviedo. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, ¿cómo afrontas estas fechas? Ojalá te quedes corto. ¿Y a cuántas personas has tenido en principio tienes pensado contratar?
Bueno, pues nosotros vamos a contratar a dos personas, ¿no? Porque realmente en las Navidades uno está desbordado. O sea, las tiendas se llenan, no puedes atender. Y la verdad es que es cuando hay gente en la tienda es cuando tenemos que atenderlas y tenemos que ayudarlas a que compren y encuentren lo que quieran, ¿no?
¿Qué tipo de contrataciones se les hace? ¿Cómo está ahora la legislación y hasta qué fecha tienes previsto hacerlo?
Pues yo exactamente de términos de legislación no sé mucho porque soy a mis hermanos, pero yo sé que yo los cojo a partir del 15 o el 20 de diciembre, que es cuando empieza la venta fuerte, hasta el 10-15 de enero. Al final son 20-25 días, que es cuando está lo fuerte y lo complicado, la verdad.
¿En vuestro negocio tenéis un perfil concreto o no?
Sí.
Cuéntame.
Sí, nosotros la verdad es que ser una tienda de boutique de hombre especializada y de precio medio-alto, pues seguimos teniendo los valores del comercio tradicional, ¿no? Tratamos a la gente de usted y es una forma de atender muchísimo más especializada y hay que dominar el producto. No vale cualquier persona, hay que ir muy bien vestido. Bueno, es un trato como el de antes, ¿no? Que es lo que nos gusta, mucha calidad y es lo que nos gusta ofrecer. Entonces, es un perfil, un público muy concreto el que necesitamos.
De cara a estas fechas, ¿cuáles son vuestras previsiones? ¿Qué dicen tus colegas en esa patronal, en ese colectivo que formáis? No solo en tu negocio, sino en el conjunto.
Pues sí, hay de todo un poco, ¿eh? La gente está en general bastante desanimada, ¿no? Con toda la subida de gastos que sí que es importante la que ha habido, como decía antes, la subida de hipotecas, lo que decía también los otros comerciantes, ¿no? Pero yo creo que las Navidades van a ser un soplo de aire, ¿no? Que nos va a venir muy bien. Pasa también que en Asturias, igual que en otras provincias, se ha ido mucha gente a trabajar a Madrid. En Navidad vuelven y tienen muchas ganas de consumir en la ciudad, de vivir la ciudad, y eso nos da un plus, ¿no?, para estas fechas.
¿Sabes qué pasa? Yo, opinión personal, ¿eh? Yo creo que estamos tan hartos de malas noticias y de malos rollos, y tanto fuera como dentro, y malas perspectivas, y subida y tal, que yo creo que hay un momento en el que dice, mira, que les den morcillas, vamos a disfrutar de esto, que creo que nos lo merecemos, ojalá sea así.
Nosotros tratamos eso siempre sin lanzar las campanas al vuelo, ¿no? Pero sí que tengamos ese momento de disfrute, de tranquilidad, con un presupuesto limitado, no tampoco gastar por gastar, ¿no? Y es lo que tratamos de hacer, de ayudarles a la gente a que disfrute de las fiestas navideñas, ¿no? Es lo importante.
Oye, hemos hablado mucho de los precios y parece evidente que todos los sectores han subido, la inflación ha subido, los costes, la energía, los transportes. ¿Vosotros notáis eso? ¿Tú has tenido que subir el precio de la ropa en tu boutique?
Sí, en verdad nosotros los precios vienen muchos dados por los proveedores.
Claro. ¿No?
Y ahí sí que es verdad que nos vienen dados y han subido. Nosotros trabajamos también mucho con marca propia y ahí sí que podemos tener un margen para perder, bueno, mejor dicho, a perder un poco de margen y mantener los precios. Es lo que intentamos durante 2 o 3 años, llevamos haciéndolo, pero claro, a nuestro coste al final es perder margen. Y eso puedes aguantar una temporada, pero ver la temporada que viene.
Claro. No podemos salir, ¿no? Perder margen, contratar lo justo y el autónomo que te voy a contar currando el doble y si puede ser el triple, ¿o no?
Claro que sí, no, a todas horas. Además nosotros, como lo sabrá la gente, es que llegas a casa y sigues haciendo números, claro. Sigues repasando pedidos y sigues haciendo a ver si vendo o no vendo y previsión de pago, tesorería. Es muy complicado. Entonces, bueno, pero con mucha ilusión, que esto lo llevamos en el ADN y nos ilusiona mucho el comercio.
Qué bueno. Oye, Nacho, ya aprovechamos. ¿Cómo se llama tu tienda, tu boutique?
Ah, pues mi tienda se llama Harcher. Tenemos dos, una de hombre que se llama Harcher, en Oviedo, en la calle Cervantes, y una que se llama Del Río Uribe, que la empezó mi padre hace 75 años. Ya no está nosotros, pero es una maravilla lo que los tres hermanos que trabajamos, Miguel Ángel, Marta y yo, es una maravilla, la verdad, lo bien que nos llevamos y lo que nos gusta nuestro trabajo.
Qué bueno. Y qué bien os enseñó aquel. Oye,
sí,
no, Nacho.
Nos dio un ejemplo buenísimo. Sí,
claro que sí. Pues, oye, que tengáis mucha suerte, que vaya bien la Navidad y después también.
Pues muchísimas gracias a todos.
Gracias, un Nacho. Abrazo. Chao. A finales de noviembre nos encontraremos con la bajada de precios del Black Friday, otra cosa que hemos copiado de Estados Unidos, un momento en el que se prevé que muchos clientes adelantemos las compras de Navidad a ese fin de semana, aprovechando pues esas rebajas extraordinarias. Pero no nos confundamos, porque todo tiene un claro porqué. Nos explica Alex Alegret, profesor del EAE Business School.
tenemos menos poder adquisitivo. Y si sumamos la inflación, el aumento de tipos de interés, el no acompasar los salarios con la inflación, ¿no? Pues ¿qué nos pasa? Que tenemos menos dinero. ¿Qué hemos intentado hacer con los Black Fridays? Sacar dinero del bolsillo cuanto antes mejor. ¿Qué estamos haciendo ya? Hacer pre-Black Fridays, ¿no? Incluso desde final de octubre. ¿Para qué? Para que la gente empiece a dividir su gasto y empiezan a ponerlo ya a partir de octubre.
Las promociones y los comparadores de precios se han convertido en fundamentales a la hora de comprar en Navidad. Se espera un consumo algo inferior al de otros años, por lo que muchos negocios han decidido pensarse muy bien si hacer o no nuevos contratos.
Hay datos que están apuntando que el Black Friday y Navidad va a caer bastante. Incluso hay cifras que rondan entre el 10 y el 12%. Caer un 10 o un 12% tiene un impacto directo en la contratación, aunque históricamente las Navidades es un gran momento para la contratación, pero ya se están viendo las primeras señales que apuntan a que el Black Friday está desinflando la burbuja de la contratación.
Si hay un sector que ha experimentado un gran aumento es el del comercio electrónico y la logística. Se calcula que el 25% de las ventas digitales navideñas se realizan durante la Cyber Week. Mozos de almacén, repartidores, cartilleros, preparadores de pedidos, conductores, son algunos de los empleos que más se necesitan en este tipo de negocios.
Porque desde hace varios años, y sobre todo desde el COVID, ha aumentado muchísimo el e-commerce en Navidad. Se espera este año otro nuevo récord en e-commerce. ¿Y eso qué hace? Pues que todo esto se tenga que repartir. No hay más. Este año ya nos están diciendo que el e-commerce va a representar más de 4.400 millones. Es otro nuevo récord.
Como ves, la Navidad es uno de los periodos más importantes para muchas empresas, por lo tanto, para trabajadores también. Es un momento en el que hay que dar la talla e intentar cumplir con la demanda. Vamos a intentar descubrir cómo son esas contrataciones y cómo se presenta la cosa. Para ello, hablamos con Jesús Vega, es experto en recursos humanos y siempre que le pedimos que nos eche una mano resulta muy interesante. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye,
¿todo bien?
Todo bueno. Eso de todo bien depende de qué es todo. Hombre, tú abres un periódico y como que todo bien no parece, pero llámame loco. Pero ni dentro ni fuera parece que esté todo bien, Jesús. Oye, vamos.
Pues entonces no hay que leer periódicos, hay que escuchar la radio.
¿Sabes qué pasa? Que enchufa la radio y contamos poco más o menos lo mismo, pero con otro tono. Joder, macho, está el patio. Pero en fin, vamos a dedicarnos a lo que viene, vamos a intentar meter un poquito de ilusión. ¿Cómo se presenta la cosa? ¿Cuál es tu perspectiva en cuanto al optimismo, los datos de lo que va de año, lo que viene? Como consultor en esto de las cosas laborales, ¿cuál es tu análisis?
Bueno, pues parece ser que efectivamente, como estaban diciendo ahora el anterior interviniente, pues parece que hay menos alegría, parece que hay más miedo y parece que hay, sobre todo, menos dinero en circulación. Y eso afecta al consumo y el consumo afecta al empleo. Cuanto más dinero se nos va en impuestos, por otra parte, pues menos dinero tenemos en nuestro bolsillo. Y lo que genera empleo es el dinero en el bolsillo, es el dinero ahorrado y el dinero que está a disposición de las empresas para poder contratar.
De cara a este mes de diciembre, ¿cuáles son los tipos de contrataciones que se suelen realizar? ¿Qué tipo de contratos se firman con la última reforma laboral, por ejemplo, encima de la mesa?
Claro, primero habría que decir que un poco hay una peculiaridad en España con respecto a la campaña de Navidad. Y es que yo creo que es la campaña de Navidad más larga del mundo. Primero porque empieza con el Black Friday, que cada vez se está adelantando más. Ahora hay pre-Black Friday, pero es que termina el Día de Reyes. Eso es una normalidad con respecto al resto de nuestro entorno europeo y occidental, donde casi todas las campañas de Navidad terminan el 25 de diciembre, o como mucho, en el día de Nochevieja. Dicho eso, lo que está claro es que los oficios que más se demandan en esta época son el retail, las tiendas, la logística, con el impulso del comercio electrónico, el comercio electrónico en sí mismo, y luego, secundariamente, algunas fábricas, algunas centros de producción, pues que son las que, pues por ejemplo, pues crean los juguetes, o son las que crean los dulces de Navidad, o son las que crean los roscones de Reyes, por ejemplo.
¿Qué tipo de empresas son las que más van a contratar?
Pues claramente logística, retail, las tiendas y quizá también un poco la hostelería, que también con el tema de las cenas de Navidad y las cenas de Nochevieja, de Nochebuena y de Año Nuevo, pues también tienen un tirón importante.
¿Este tipo de contrataciones, Jesús, son siempre temporales o hay alguna opción de que se puedan alargar, no sé, incluso hasta hacerse fijas?
Pues muy excepcionalmente. Lo normal es que sean contrataciones temporales que cubren la demanda de la Navidad y del Black Friday y de los Reyes. Es muy, muy, muy infrecuente que ese tipo de puestos luego se conviertan en indefinidos. Sí puede suceder que si, por ejemplo, se contrata a una dependiente o a un mozo de almacén o a una moza de almacén y tiene un desempeño muy excepcional o muy peculiar, ese caso en particular podría convertirse en un empleo indefinido. Pero lo normal es que, igual que las campañas de verano, tengan un horizonte temporal muy definido.
Claro. Oye, y casi casi a modo de consultor, para hacer una entrevista de trabajo en estas fechas, ¿consejos?
Bueno, pues el primero, el entusiasmo, porque al final son trabajos que todo el mundo sabe que tienen un principio, tienen un final, y eso de alguna manera hace que las empresas valoren especialmente la energía, el entusiasmo que muestran los candidatos a la hora de contratar, porque además muchos de todos estos puestos de trabajo de los que estamos hablando son de cara al público. Y de cara al público tenemos que mostrar, pues eso, la amabilidad, la simpatía, las ganas de hacer las cosas que un puesto temporal normalmente no lleva aparejado.
Pues démosles, echémosles un poquito de ganas, que oye, que un puesto temporal, todos empezamos así, pues a lo mejor luego termina en la cosa un poquito mejor. Así que, Jesús Vega, experto en recursos humanos, como siempre, gracias, cuídate.
Muchas gracias.
Gracias, Jesús. Hoy, aunque lo veas lejos, hemos hablado de la Navidad, de la campaña que se prepara de cara a estas fechas. Está previsto que se produzcan miles de contrataciones, sobre todo en el sector de la logística, del comercio online. Sin embargo, todo pinta que serán cifras inferiores a las de otros años, debido a la inflación y a los altos precios que tendremos durante este periodo navideño. Días, el tema del día en la linterna lo cierra la firma de Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, con la que está cayendo, me preguntaba Jesús Vega, ¿qué tal todo? Y joder, pues todo, macho, o pones la radio, abres un periódico y todo mal. Pero bueno, hace falta un poquito de ilusión, ¿verdad? Aunque sea aposta, ¿no te parece?
Sí, mira, las luces de Navidad que ya empiezan a brillar, por lo menos en Madrid, la verdad es que le ponen un contrapunto de alegría a los que nos gusta la Navidad, claro, que luego hay gente que son como los señores del cuento de Dickens, el malo del cuento de Dickens, que se ponen nerviosos en estas fechas. Lo que pasa que es verdad que, si te acuerdas, en septiembre hablábamos de la vuelta al cole más cara de la historia. Bueno, pues ahora llega una Navidad que llega en un momento en el que los ahorros de muchas familias, muchos indicadores económicos nos dicen que se los están comiendo o se los han comido ya, y que las contrataciones no van bien. Hay un frenazo evidente en la economía, diga lo que diga el gobierno, pero es una realidad, y no parece que vaya a ser una campaña muy bollante, y quizá la cuesta de enero se nos convierta en el Himalaya. Pero bueno, aún así, muchas empresas, hasta los periódicos también, muchas empresas de muchos sectores diferentes tienen en la Navidad el cierre del año, la esperanza de cerrar el balance lo más positivamente posible. Sí. Por eso hay que, aunque es verdad que no es el consumismo, digamos, la nota original que debiéramos asociar a la Navidad, sino otro tipo de valores, pero bueno, para lo que importa a la economía sí que hay que desear que este empujón que da la Navidad se note en las familias.
Es más, lo notamos nosotros aquí, nosotros en las pautas con publicidad que se animan, y claro, vosotros también en las páginas de periódico y en los banners, faltaría más, ¿no?
Es fundamental, claro, las campañas de Navidad arreglan muchas cosas, claro, de resultados.
De todos modos, Jorge, y esto es un debate periodístico muy interesante, la gente está muy harta de malas noticias y tanto tú en el periódico, en tus comentarios, en tus columnas, yo en el informativo, en cualquier parte, es que solo damos mal rollo.
Si a mí me gustaría escribir de Bellingham.
¿Verdad?
Y escribir,
bueno, de Bellingham, no el de ayer.
Del, no el de ayer, del, del otro, no el de ayer, el del otro, el del clásico. Pero claro que me gustaría escribir otros temas. Lo que pasa es que hay una parte de nuestro oficio que no tiene que ver con nuestro capricho.
Ya.
Y precisamente ahora es un tiempo difícil para hacer escapismo literario. Creo que a veces hay que estar cogiéndole el pulso al país. Y en este momento es un pulso difícil.
Sin duda. Gracias, Jorge. Hablamos.
Un abrazo.
Otro para ti. Chao.
La linterna.
Multitud de manifestaciones se están desarrollando en toda España durante esta noche, esta tarde-noche, frente a las sedes del PSOE, como digo, en casi todas las capitales. En la calle Ferraz, aquí en Madrid, está nuestro compañero Íñigo Palomar. Íñigo, ¿cómo va la cosa?
Bueno, pues se ha tranquilizado un poco, Ángel. Hemos vivido aquí momentos de tensión, como te contaba antes. El cántico más repetido contra Sánchez, contra el gobierno y contra el Partido Socialista. Lo escuchamos.
Pues esperemos que no le hagan caso.
Como escuchan, hay que quemar la sede del Partido Socialista. Pues esperemos que no le hagan caso, efectivamente. Como han escuchado, gritos, sobre todo contra Sánchez, también contra Puigdemont, pero también contra el Partido Popular y contra la propia Policía Nacional, que aquí ha desplegado un fortísimo dispositivo. Los antidisturbios han tenido que colocarse frente a la valla que protege los últimos 50 metros. Han tenido que sacar incluso las porras, haciendo el ademán de cargar para tranquilizar al gentío que se despliega aquí en la calle Ferraz. Aquí hemos visto también a representantes políticos, a Juan García Gallardo, también al presidente de Vox, Santiago Abascal. Como digo, ese había sido el momento de más tensión en una manifestación que se ha dado, por lo general, con tranquilidad. La situación ahora, Ángel, la UIP, como te digo, desplegada, pertrechada con escudos y porras. La gente no se marcha, no se retira, incluso lo contrario. Sigue llegando gente que no ha podido pasar el cordón policial. Te sigo informando, Ángel.
Gracias, Íñigo.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Queridos amigos, la serie Bosé es una joya. Lo vais a gozar, vais a descubrir cosas absolutamente inéditas.
Joaquín Prat entrevista a Miguel Bosé en Una Noche Especial.
El lunes después del estreno de la serie Bosé, La Noche de Bosé,
aquí en Telecinco.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Este invierno no te la juegues, porque con Daikin puedes reducir tu factura de calefacción en más de un 50%. Los equipos de calefacción Daikin con aerotermia te ofrecen la temperatura ideal para tu hogar en todo momento, gastando incluso menos de un euro al día. Ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937 3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
España es el país de la eurozona donde más ha subido la presión fiscal en los últimos 10 años. Sobre todo, se ha incrementado desde 2020 para los hogares. Se ha inspirado un 1,3%, el segundo crecimiento más alto de la Unión Europea, solo por detrás de Malta. Esa presión fiscal irá en aumento porque la recaudación para el año que viene será un 7,5% mayor que la del 23. Claro, si aquí vas sumando quitas autonómicas, pues ya sabes. Es la previsión del gobierno que forma parte del plan presupuestario remitido a Bruselas. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, el gobierno espera recaudar 7.355 millones de euros adicionales, lo que se traduce en que viene, sí o sí, un nuevo hachazo fiscal, ¿no?
Bueno, efectivamente, el Estado español, Ángel, es muy caro y fundamentalmente por tres razones, ¿no? Pensiones, educación y sanidad y los intereses de la deuda. Fíjate, este año la recaudación en impuestos ya ha subido un 7,7%. Se supone que se va a recaudar 263.000 millones de euros, que es un récord histórico de recaudación por impuestos que se va a superar, tal y como acabas de explicar, el año que viene, ¿no? Y esto con una inflación disparada, los salarios, como dices, cada vez más mermados, ¿no? Y por eso somos los terceros en mayor presión fiscal de la eurozona y los terceros que más poder adquisitivo, es decir, de compra, hemos perdido de la OCDE. Cada vez somos más pobres.
Oye, este famoso plan presupuestario remitido a Bruselas es de hace semanas y no meses, ¿no?
Es de hace semanas y no meses, sí.
Lo digo porque a esto habría que añadir todas las quitas, la de Cataluña y no sé si las demás autonómicas, que esas no estaban contabilizadas en el plan.
Claro, claro, es la broma de estas quitas del plan, claro, ¿no? A Galicia, a Cataluña, a Valencia o a quien se sume, ¿no? Y eso efectivamente es crear desigualdad, ¿no? Y es que si el Estado, fíjate, Ángel, asume esa deuda, significa dos cosas y ninguna buena, muy rápidamente. La primera es que lanzas el mensaje de que da igual lo que despilfarres, que no ahorres, porque papá te compra la deuda. Pero papá Estado paga, pues no, papá Estado no paga. Lo pagamos todos los contribuyentes y esto es lo segundo que pasa, que nos reparten la broma entre todos los que sí que hemos cumplido con nuestras obligaciones.
Vamos a conocer lo más exactamente que se pueda cuáles son esos impuestos que van a subir, que se cuentan hasta 14. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
A ver, venga, empieza tú. Gracioso, empieza tú.
Vamos a empezar. Son un total de 14 los tributos que se van a incrementar el año que viene. Vamos por partes. ¿De dónde van a salir esos 7.355 millones de euros que espera recaudar el gobierno? Bueno, pues la mayor parte de los ingresos van a llegar vía IVA, por la retirada de las rebajas a diferentes productos. Por ejemplo, ya no va a tener un IVA especial rebajado las compras sanitarias, determinados alimentos de primera necesidad como el aceite o la pasta, y ojo, tampoco la electricidad. En total se calcula casi 2.200 millones de euros de recaudación extra con esta vuelta a la normalidad. Otro de los palos que vamos a recibir llegará al acabarse esa nacionalización del impuesto especial sobre la electricidad, rebajado del 5% al 0,5%, también para para rebajar esa factura de la luz. Ahora, vuelta a su gravamen habitual, con la que el Estado va a recaudar más de 1.000 millones de euros. Aunque hay que decir, Ángel, que ambas medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno están en el aire y no se descarta que se prorroguen, aunque Bruselas dice lo contrario.
Bueno, ya no hay elecciones a la vista, así que ya veremos. Oye, aumentan también las cotizaciones sociales.
Hay varios cambios que van a entrar en vigor a partir del próximo mes de enero. En total se van a sumar más de 1.000 millones de euros en recaudación. El grueso va a llegar por medio de esa polémica sustitución del factor de sostenibilidad de las pensiones públicas, ese impuesto, ese mecanismo de equidad intergeneracional que va a añadir, según los cálculos del Gobierno, esos que ha mandado a Bruselas, como decía, 780 millones de euros a las arcas, todo para tratar de asegurar precisamente eso, las pensiones en los próximos años. El resto pues va a venir por la adecuación de la base máxima de cotización. Por ahí también van a entrar en torno a unos 200-220 millones de euros.
Cambios a la hora de recaudar el IRPF. Por cierto, entre ayer y hoy, la segunda parte del IRPF, que hay que pagar toda la fiesta esta de Cataluña.
Bueno, gracias al aumento de los tramos de ahorro aprobados este año, esta subida supuso un punto más de presión sobre las rentas de capital inferiores a los 200.000 euros, hasta un 27%, y también hay la creación de un nuevo tramo, al 28%, para los beneficios por inversiones que superen los 300.000 euros. 200 millones de euros va a dejar este aumento. O sea que va a seguir así la presión fiscal sobre los hogares españoles. Todo a pesar, Ángel, estos son datos que da la propia OCDE, que España está en los primeros puestos del índice impositivo en las familias. El IRPF o las cotizaciones sociales representan el 61% de toda la recaudación fiscal, cuando la media precisamente de esa OCDE es del 42%. Para hacernos una idea, estamos a nivel de Alemania o Estados Unidos a la hora de pagar impuestos. Y luego, a estos ingresos hay que sumar los 155 millones de euros que van a dejar los autónomos, que también se llevan su hachazo fiscal tras los cambios en el gasto de difícil justificación y la reducción de los diferentes módulos.
Joder, macho, si lo sé, entras, no te digo, con el pulpo a las 5 de la mañana.
Hay que contarlo.
Hoy, ya.
Sobre todo porque nosotros no tenemos los ingresos de los alemanes o de los norteamericanos.
Sí, esa es otra. Oye, hemos hablado, tipo IRPF, de los ciudadanos. ¿Y las empresas?
También se van a llevar una parte de este aumento de la presión fiscal. Por ejemplo, el mayor incremento viene por el lado de la limitación a la compensación entre grupos empresariales. Vamos, el impuesto de sociedades, que va a subir. Este va a aportar 600 millones de euros más al Estado. Y luego, todo esto que hemos contado, Ángel, sin contar esas nuevas medidas fiscales sobre las grandes empresas energéticas, los bancos que han firmado PSOE y Sumar en su acuerdo de gobierno, que añadirían, calcula el gobierno de coalición, otros 10.000 millones de euros más. Y luego hay una mención especial, ese impuesto a las grandes fortunas que ambos partidos han pactado también mantener, ese impuesto que tanto a bombo y platillo han contado durante varios meses y que va a recaudar, por eso digo una mención especial, apenas 21 millones de euros.
Pilar, digamos que lo recopilamos.
Digamos que toca pagar.
No, digo que lo recopilamos todo. Como ciudadana, como empresaria, como autónoma, no sé, hazme una valoración de la que se nos viene encima.
Bueno, pues es evidente que el Estado español es un Estado carísimo y en vez de buscar un equilibrio entre los ingresos y un gasto eficiente, lo que se está haciendo es simplemente incrementar los ingresos sin ninguna reestructuración del gasto. Y claro, esto es infinito hasta que alguien diga que es finito, ¿no? Hablaba Iván de los impuestos en Alemania. Claro, efectivamente, en Alemania tú tienes un tipo de IRPF del 49% cuando ganas a partir de 350.000 euros brutos al año. Pero es que tú tienes aquí un tipo del 45% a partir de los 120.000. Por lo tanto, no es lo mismo. No solo tú tienes más presión fiscal en España, sino que los salarios son más bajos y los impuestos son más altos. Es que yo ya no sé cómo explicarlo. El impuesto al empleo, que son la cuota a la seguridad social, que es el 32% del salario bruto de cada empleado, es una burrada para el tipo de salarios y de trabajos que tenemos en España. Y lo van a seguir subiendo. Y además no va a dar para mantener las pensiones en el año 50.
Vamos a analizarlo con Raquel Jurado. Es economista, forma parte del Registro de Economistas Asesores Fiscales. Raquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé, visto el panorama, te pido una valoración general. Ahora, si quieres, entramos al detalle, Raquel, pero se avecinan curvas, ¿no?
Se avecinan curvas, sí. Bueno, lo habéis resumido maravillosamente bien. Todas las medidas que van a cambiar de cara a 2024. Sobre todo, el bolsillo del ciudadano se va a ver resentido, porque vamos de alguna manera también a volver a la situación que había antes de estas medidas que se han tomado como consecuencia de la guerra con Ucrania y demás. Por ejemplo, a efectos del IVA, lo habéis comentado también, pues se va a volver a la situación anterior, volviendo a los tipos anteriores. Se nos acaban ya los tipos reducidos probablemente para 2024, y esto es algo que todos los ciudadanos son consumidores y van a verse afectados. Y luego pues hay otras medidas más enfocadas pues a empresas, a grandes fortunas y demás, como habéis resumido bastante bien.
Raquel, ¿tú crees, por ir centrando, ¿tú crees que habría que mantener las rebajas del IVA que terminan el próximo 31 de diciembre o no?
Bueno, sería recomendable seguir manteniendo estas medidas, porque al final los precios siguen bastante altos y bueno, no se ha paliado, no se ha podido luchar y finalmente con esta crisis inflacionaria. Pero sí que es verdad que por el otro lado tenemos las exigencias que vienen de Europa y que obligan a hacer este tipo de ajustes presupuestarios. Por tanto, bueno, habría argumentos a favor y en contra. Desde luego, los ciudadanos probablemente agradecerían la prórroga de estas medidas.
Seguimos perdiendo poder adquisitivo cada mes. La presión fiscal no cede. En una época inflacionista, ¿qué dice la teoría económica? ¿Hay que subir impuestos, Raquel?
Hombre, no sería lo más recomendable, desde luego, porque la gente, por un lado, pierde poder adquisitivo. Si además subes los impuestos, pues se va a resentir todavía más a la sociedad y los bolsillos de los contribuyentes y de los ciudadanos.
En línea con lo que dices, ¿no? Estos 14 subidas de impuestos que van a sumar otros 7.355 millones de euros a los 263.000 millones en impuestos que hemos pagado, que habremos pagado este año. Esto se ha enviado a Bruselas. ¿Tú crees que Bruselas puede decir algo en algún momento o no? O están en esta línea, ¿no? En la línea de subir impuestos y no tener un gasto, en fin, un poco más eficiente, ¿no? Más dirigido, más...
Hombre, desde luego la eficiencia del gasto siempre es deseable en todo caso. Si el gasto es elevado, pues hay que sufragarlo de alguna manera y bueno, pues se toman decisiones políticas orientadas hacia esto. Desde luego, Bruselas, conforme a la normativa que imponen ellos, al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, desde luego la tendencia debería de ser a limitar también el gasto y el déficit de los gobiernos, por supuesto.
Pues no parece. Paro también a las empresas, a los autónomos, sin contar, como decíamos, esos impuestos a las energéticas, a la banca. ¿Esto genera desconfianza? Quiero decir, la gente pagar, tenemos que pagar porque lo dice la ley. ¿Pero esto genera desconfianza en el país, estas subidas constantes?
Bueno, sobre todo la inseguridad jurídica de tener ahora una ley, pasado mañana otra ley, modificaciones. Eso, desde luego, a los inversores, a las empresas, bueno, pues evidentemente no les gusta, porque necesitan certeza, necesitan seguridad jurídica para estar tranquilos y, bueno, saber a qué atenerse, tener una expectativa y una previsión a futuro. Eso es evidente.
Pues estaremos atentos si efectivamente vienen curvas. Raquel Jurado, economista, asesora fiscal en el Registro de Economistas Asesores Fiscales. Gracias y déjanos una tarjeta que nos va a hacer falta. Gracias, Raquel.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós, joder, buenas noches.
Pilar, qué panorama.
No, es tremendo y lo veníamos avisando, ¿no?
Y ojo, todo puede empeorar. Que hay que pagar esos boquetes de la quita.
Todo es susceptible de empeorar y empeorará. Claro. Efectivamente. No te puedo decir otra cosa. No.
Bueno, hablando de presión fiscal, ya hemos visto que nuestro país se ha disparado en los últimos años. España es el país avanzado donde más ha crecido el peso de los impuestos, sobre todo a través del IRPF o las cotizaciones sociales, el impuesto al trabajo, que decía Pilar García de la Granja. ¿Qué podemos hacer para pagar un pelín menos en las desgravaciones de cara a la siguiente declaración de la renta? Pues queda mes y pico. Susana Moneo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Todavía estamos a tiempo de hacer una aportación extraordinaria al plan de pensiones, amortizar hipotecas si compramos la vivienda antes de 2013 o hacer una donación. Son ejemplos clásicos de última hora. Y hay dos novedades. Desgrava la compra de coche eléctrico y las obras para mejorar eficiencia energética. Pero en cada ejercicio hay menos posibilidades. José Pedreira, coordinador de IRPF de la Asociación de Asesores Fiscales.
IRPF cada vez se esté convirtiendo en un impuesto con menos escapatoria fiscal y en el que realmente los que están sujetos al gravamen pues deberían empezar a ser solamente rentas del trabajo.
Y las diferencias cada vez son mayores entre comunidades. Solo 5 van a deflactar el IRPF.
Cada vez se está haciendo un diferencial mayor entre comunidades como puede ser Madrid o Asturias, donde yo resido, ¿no? Donde el tipo de gravamen está en los más altos y encima no hay deflactación ninguna de la tarifa.
La presión fiscal en 3 años se ha disparado el 1,3%. El segundo mayor incremento de la eurozona para los hogares.
Pilar, comentábamos, esto no va a cambiar, pero nos detenemos un minuto en la desigualdad entre comunidades. ¿Esto también va en aumento?
Bueno, claro, claro que va en aumento, porque una cosa es la competencia fiscal que tú puedes ver, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Entre los Landes. Tú tienes unos impuestos que son los impuestos federales, los que van al gobierno federal, al gobierno central, y luego, dependiendo de la región en la que vivas, tienes unos impuestos u otros, y tanto ingresas, tanto gastas, ¿no? También pasa en otros países más descentralizados, por ejemplo en Estados Unidos. Aquí no tenemos esa competencia fiscal, es muy mínima en los tramos autonómicos, pero ahora nos vamos a encontrar con la broma de la quita, porque una cosa es negociar en la sede de financiación fiscal de las comunidades autónomas, cuál debería de ser ese nuevo pacto por la refinanciación de las mismas, y otra cosa es ofrecer a cambio de amnistía una quita de dinero y extenderla al resto de España para que se callen.
La presión,
no sé si me lo he explicado
pero
bien.
Perfectísimamente. La presión fiscal va en aumento y la riqueza de los hogares no. Es menor que la de 2007, antes de la crisis financiera. España es el tercer país con peor ratio de toda la OCDE. En el resto de países que integran este organismo, la renta per cápita ha crecido un 22% de media en los últimos 16 años. España es uno de los tres donde ha disminuido. ¿Por qué?
Mira, pues esta tarde yo hablaba con varios economistas, ¿no? Y todos coincidían en que no somos lo suficientemente productivos. Es más, se incentiva el no serlo, ¿no? Se han disparado los impuestos, sobre todo por cotizaciones sociales, lo hemos contado. No se ha deflactado la inflación en nuestras rentas, en el IRPF, lo hemos contado también. Y al final España es un país de salarios muy bajos con impuestos muy altos, ¿no? Los que pagamos impuestos en España, Ángel, pagamos un Potosí. El Estado no está gastando con esos criterios de eficiencia que se debería de demandar al Estado, ¿no? A los funcionarios públicos. Es más, se gasta con criterios de compra de voluntades, como hemos visto con este anuncio de la quita de 15.000 millones de euros a la comunidad catalana.
En España, fíjate qué dato, hacen falta casi 4 millones de afiliados a la Seguridad Social para evitar el déficit de las pensiones. Misión imposible. Bueno, el panorama, ojo, en 2050, que es pasado mañana, según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, necesitaría 6 millones de cotizantes adicionales. ¿Imposible?
Bueno, imposible no. Desde el 97 y hasta el 2007, y tú lo recordarás, llegaron a España algo más de 5 millones de migrantes, ¿no? La cuestión es quién los va a contratar ahora, porque en aquel momento estábamos en un boom de crecimiento. Y en estos momentos estamos en una situación contraria, ¿no? El Estado no puede subsidiar a toda la población porque nosotros no somos un país rico, nosotros no tenemos petróleo para ir por las calles diciendo expropiese que esto es para no sé quién.
Donde sí subió el número de afiliados en el tercer trimestre de este año ha sido en el sector turístico. Alcanzamos casi los 3 millones de ocupados durante el verano. Esta cifra supone el 14% del total de empleo en nuestra economía, se dice pronto. Una muestra de la importancia de este sector. Cuando se dice tanto lo de, no, España solo sol y playa y tal, joder, pues menos mal, ¿no?
Mira, fíjate, el turismo y la construcción son vitales para nuestra economía. En el caso del turismo es evidente que somos un país de servicios y que tenemos que, pues, un sector hostelero, restaurador y de ocio que está entre los líderes del mundo, ¿no? Y yo creo que merece la pena, sin duda, apostar por ello, porque tenemos las infraestructuras, tanto sanitarias como viales, tenemos el sol y la playa y tenemos una apuesta increíble de nuestros sectores turísticos en I+D+I, en dinero, tenemos cadenas hoteleras que son líderes en el mundo, que dan trabajo a cientos de miles de personas, ¿no? A mí me parece que denostar el turismo, en vez de buscar un turismo cada vez de mayor calidad, que es lo que llevan haciendo durante los últimos 10 años, es un error, pero chico, vete tú a saber.
Y una cosa más, hoy hemos conocido la lista de los españoles más ricos que publica cada año la revista Forbes, lo hacen todos los estados, pues en todas las naciones, pues hoy tocaba España. El top 3 no cambia, lo lidera el fundador de Inditex, Amancio Ortega. Su fortuna ha aumentado un 50% en un año, se dice pronto también, asciende a 81.000 millones de euros. Bueno, en segunda posición, su hija, Sandra Ortega. Y en el tercero, el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino. ¿Cómo se elabora esta lista? ¿Qué datos recogen, Pilar?
Bueno, pues mira, la lista se elabora igual en todos los países, ¿no? Y es en base al patrimonio declarado y registrado de estas personas, ¿no? ¿Qué es lo que integra este patrimonio? Bueno, pues no solo el salario o el dinero que puedan tener en cuentas corrientes o en cuentas de ahorro, ¿no? Que es lo que tendríamos nosotros. También registra los bienes inmuebles, participaciones accionariales en empresas, dividendos de esas participaciones, fondos de inversión, SICAV, o sea, todo aquello que le rinde un rendimiento, bien porque sea un rendimiento, un inmueble, o bien porque sea accionarial o físico, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría decir aquí que ojalá muchos ricos, ¿no?, en España, que sí tuviéramos mucha gente emprendedora que ganara mucho dinero y que creara mucha riqueza y emplease a mucha gente con sueldos de calidad.
Hay que recordar que si tienen esos miles de millones, pagan muchísimos miles, claro, de millones en impuestos, faltaría
claro,
más.
Claro, por supuesto, o sea, no tienes este dinero si antes no has pagado impuestos por ese dinero, ¿no? Por ese patrimonio y durante toda tu vida, bueno, hasta cuando te mueres.
Antes y durante, en fin, mañana más, vaya panorama. Pilarín,
un besito.
Gracias.
Hasta mañana, a ti.
Existen una serie de momentos cruciales en la vida de toda empresa, su creación, su crecimiento, su expansión internacional. En todos ellos, contar con la financiación necesaria es clave, y no te digo con la que está cayendo, algo particularmente relevante para las pymes y los autónomos, que son el 99,9% de las empresas españolas. Ninguno cuenta con vías alternativas para financiarse en el mercado, como sí sucede con las grandes empresas. Por eso, es esencial el apoyo de los bancos. Nos lo cuenta Alberto Cano, director de pymes de BBVA en España.
Las pymes tienen pocos recursos, poco tiempo, y todo el mundo de la digitalización en el mundo bancario es clave para que las pymes sean eficientes y puedan competir. Y luego también asesorando en esos momentos en los que la empresa tiene que tomar una decisión que va a cambiar su futuro.
Los bancos son su aliado natural. La buena noticia es que más del 82% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. Son datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En un solo año, un banco como BBVA financió el crecimiento de más de 150.000 pymes y autónomos, como a la empresa Campao. Lo cuenta su CFO, Javier Lara.
Principalmente nos han ayudado en dos áreas fundamentales, ¿no? Por un lado, en la financiación a corto plazo, han cubierto las necesidades de circulante que hemos tenido, ya sea a través de pólizas, de crédito o líneas para la importación, pronto pago. Y también recientemente, pues también nos han apoyado en otro tipo de operaciones a largo plazo, ya sea a través de préstamos o también nos ayudan con otro tipo de vehículos tipo renting, leasing.
Financiación, asesoramiento. Este aspecto es el que destaca Francisco Márquez, CEO de
Novality.
Sí, cuento con una relación muy directa con mi gestora de banco, donde o bien por correo o bien en una atención telefónica o visitas personales que hago con ella, le transmito también necesidades y rápidamente, con mucha agilidad, solventan cualquier tipo de cuestión que tenga que resolver.
Si hablamos de internacionalización, esa financiación tiene aún más peso. Los bancos españoles han acompañado a las empresas de nuestro país en su proceso de salida al exterior. Primero hacia Hispanoamérica y luego en otras regiones. BBVA fue uno de estos acompañantes en paralelo a su propia expansión internacional, que comenzó en los años 90 en América Latina y continuó a principios de este siglo ya en Estados Unidos, en 2011 en Turquía. La historia internacional del Banco de Bilbao se remonta muchísimo antes y seguro que continúa. Fue el primer banco español y del resto de Europa en abrir una sucursal en París en 1902. A día de hoy, la entidad está presente en más de 25 países por todo el mundo. En BBVA trabajan para que las personas y las empresas, hoy nos hemos fijado en las pymes, prosperemos. Nos damos un paseito por las redes, siguen las negociaciones entre el PSOE y Junts, o eso nos venden. Hola, Silvia.
Hola, Ángel, y encima estamos sin fecha para la investidura. Gema dice que lo que le parece increíble es que en esta fecha, pues aún no tengamos día para ese debate de investidura. No entiende a qué están esperando. Después está también el mensaje de Pepe. Él dice que todo es un teatro y cree que el acuerdo está más que cerrado, así que solo falta ver cuándo lo hacen público. Y después está el mensaje de Paula. Ella no da tanto por hecho el acuerdo y cree que los de Sánchez lo están pasando peor en esta negociación de lo que pensaban en un inicio.
En minutos, tiempo de tertulia con Julio César Herrero, con Ignacio Camacho a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, por un montón de sitios. Mira, tienes facebook.com/linternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp donde escuchamos tus notas de voz. Es el 600-544-555. Y también una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Que el otro día, en el momento en el que Vinicius salió a recoger un premio en la gala del Balón de Oro, todo el fondo del escenario, la foto, salía señalando al tipo que en Valencia le estaba insultando desde la grada.
Evidentemente, Vinicius está exento de responsabilidad porque él no fue el que fijó esa imagen.
Ancelotti se equivocó y rectificó, que también hay que decir eso, que luego rectificó y dijo que no era todo Mestalla.
Voy a dejar clara la postura de la cadena COPE y de El Partidazo. Un insulto racista es inadmisible, ocurra lo que ocurra en el terreno de juego.
El Partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Laura es una persona con discapacidad visual. Es profesora y tiene un mensaje para todos los que jugáis a los Rascas de la Once.
Bien jugado.
Porque cuando juegas a los Rascas de la Once, además de poder ganar miles de premios, haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Queridos amigos, la serie Bosé es una joya. Lo vais a gozar, vais a descubrir cosas absolutamente inéditas.
Joaquín Prat entrevista a Miguel Bosé en Una Noche Especial.
El lunes, después del estreno de la serie Bosé, La Noche de Bosé, aquí en Telecinco.
El miércoles 8 de noviembre celebra con Carlos Herrera el 21 aniversario de las bodegas Cepa 21, donde descubriremos la imagen renovada y sorprendente de sus grandes vinos. Hito Rosado, Hito, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo. 5 historias de éxito de su creador, José Moro. Recuerda, este miércoles Herrera en COPE, desde bodegas Cepa 21.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.